En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Les decía al principio que hoy, sin ninguna duda, como consecuencia de la metedura de pata del ministro de Sanidad con ese lote de test rápidos fallidos, la inepcia, la incapacidad del gobierno para hacer frente a la pandemia se ha convertido ya en un asunto indisimulable. No solo dentro de nuestro país, les decía, también fuera de nuestro país, porque se da la circunstancia de que medios tan prestigiosos como el New York Times o The Guardian se están haciendo eco desde hace ya algunos días de esa incapacidad del gobierno de Sánchez para hacer frente a la gestión. Nayara Fernández.
¿Cómo respondió tan mal España a la crisis del coronavirus? Esa es la pregunta que se hace el corresponsal de The Guardian en nuestro país, Jill Stremlett, en un artículo publicado este jueves en el diario británico. Desde la cabecera atribuyen las 4.000 muertes que deja ya el COVID-19 en nuestro país a varios factores, como el deterioro del sistema sanitario español tras varios años de austeridad económica, pero sobre todo a la reacción del gobierno de Pedro Sánchez en todo este asunto, que el corresponsal de la cabecera define como tardía y torpe. Desde el diario consideran que el Ejecutivo no supo ver el riesgo de que el virus se propagara por nuestro país, cuando en Italia la situación ya era crítica. Según el corresponsal, el gobierno pensó que el virus estaba suficientemente lejos, y añade un entrecomillado de Fernando Simón del pasado 9 de febrero, en el que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad afirma que España solo tendrá un puñado de casos. Además, desde el diario hablan de una mala coordinación entre los gobiernos regionales y el central, y critican también que el Ejecutivo tardara 24 horas en implementar el estado de alarma, lo que permitió que la población de Madrid y otras ciudades se desplazaran por todo el país. El corresponsal de The Guardian pone el foco también en los problemas en las residencias de ancianos que ha destapado esta crisis. En esto se centran también en otro artículo en el diario norteamericano The New York Times, en el que sostienen que las residencias no estaban preparadas para una emergencia sanitaria como la actual, ni contaban con el personal suficiente, algo que ha provocado que la mortalidad en los centros se haya disparado. Además, desde el New York Times destacan que la crisis originada por el COVID-19 pone de relieve que el brote de coronavirus en España ha coincidido con un periodo de intenso tumulto político, en el que el gobierno de coalición de izquierdas, formado por PSOE y Podemos, trata de lidiar con los líderes políticos en Cataluña que se resisten a los esfuerzos del jefe del Ejecutivo para dirigir su respuesta al virus.
Bueno, pues esto es lo que opinan algunos observadores, digamos, imparciales en la medida en que no forman parte de la lucha política interna. Son corresponsales de medios internacionales que están trasladando esta imagen no precisamente beneficiosa del modo en que el gobierno de España está gestionando la pandemia. Y naturalmente hacen referencia a la gran descoordinación que ha habido y que sigue habiendo entre el gobierno central y las comunidades autónomas. El gobierno, uno de los gobiernos autonómicos, porque también el de Madrid ha dicho las cosas de una manera muy firme, pero el gobierno autonómico que más tiesas se las está teniendo con Madrid, aunque no sé si por razones del todo claras, es el gobierno catalán, como saben. Y hoy se ha producido una nueva comparecencia que pone de manifiesto una vez más esa falta de coordinación. Meritxell Budó, la portavoz del gobierno catalán, ha salido para poner el grito en el cielo y para decir lo mal, lo rematadamente mal, lo poco beneficiosa que fue esa política de compra centralizada instalada por el gobierno de Sánchez. Esmeralda Ruiz.
Piden desde la Generalitat que se devuelva esta competencia a las comunidades, que cada autonomía pueda adquirir la totalidad del material sanitario que necesitan, porque se quejan, la compra centralizada no funciona, está siendo un fracaso. Y además, ha dicho la portavoz catalana, Meritxell Budó, no es una petición exclusiva de la Generalitat.
Si desde el primer minuto s'hagués permès precisament a tots els territoris fer les seves pròpies comandes d'aquest material, en aquests moments hauríem guanyat un temps preciós que no tenim.
Si desde el primer minuto se hubiese permitido a todos los territorios hacer sus propias comandas, decía Budó, habríamos ganado un tiempo precioso que no tenemos. Nadie mejor que nuestros propios territorios, añadía, conoceremos cuáles son las necesidades más inmediatas. A la Generalitat le empieza a preocupar la escasez de equipos de protección individual y el material sanitario, una preocupación que denuncian Moncloa no está ayudando a paliar. Hoy mismo Cataluña ha comprado 50.000 unidades de test rápidos que llegarán mañana, 700.000 mascarillas y nuevos respiradores. Los talleres de los centros penitenciarios también se van a encargar de fabricar hasta 32.000 uniformes para abastecer a los hospitales catalanes.
on l'important és que el material arribi als centres. Aquesta és la clau de gestió minuciosa d'una crisi que va a una velocitat molt alta. Ens hem anat espavilant sempre i ho continuarem fent.
Lo importante es que el material llegue a los centros, decía la consejera de Salud, Alba Vergés. Esta es la clave en la gestión minuciosa de una crisis que va a una velocidad muy alta. Nosotros tenemos esta capacidad de compra, decía la dirigente separatista. Nos hemos ido espabilando siempre solos y así lo vamos a seguir haciendo. Desde la Generalitat advierten de que ante unas horas críticas que se esperan y que se avecinan en Cataluña, no van a bloquear ninguna puerta para poder acceder a este material necesario. Desde el Ejecutivo de Torra han remarcado que solamente el 10% de los equipamientos que han llegado a Cataluña provienen de esa gestión del Ejecutivo Central, mientras que el 90% procede de la compra directa de la Generalitat.
Dice un viejo refrán castellano que la verdad es la verdad, dígala a Agamenón o su porquero. Yo no voy a entrar a juzgar intenciones, yo no sé si estas críticas del gobierno catalán responden única y exclusivamente a las razones que ellos aducen. Probablemente también quieren hacer su campaña, digamos, de desvinculación de un Estado opresor e inoperante, porque ellos dicen lo harían mucho mejor si fueran independientes. No me quiero meter en esa materia, porque lo que digo es que la verdad es la verdad, dígala a Agamenón o su porquero. Y lo cierto es que esto de la compra centralizada ha sido un auténtico disparate desde el minuto uno. Todas las comunidades autónomas tenían la obligación de comprar a través de Ingesa el material sanitario. Esta era la idea inicial del gobierno cuando instauró el Real Decreto que, en fin, le daba el mando único de toda la situación de la pandemia. Y las comunidades autónomas se sintieron, muchas de ellas, absolutamente indefensas. Y empezaron a protestar, como saben, porque todos los días los medios de comunicación nos hemos hecho eco de esas protestas y le dirigían cartas y llamamientos al gobierno, al presidente del gobierno en persona. Tal fue la presión que el jueves de la semana pasada el gobierno abrió la mano y dijo, bueno, de acuerdo, pues ya pueden ustedes comprar. Y en ese momento ya se llevaron todos las manos a la cabeza y dice, ahora me dice usted que puedo comprar. ¿Usted sabe cómo se compra en el mercado, cuando está insistiendo tanto Isabel Díaz Ayuso, el propio consejero de Sanidad, de lo del mercado persa en China? ¿Por qué es así? Porque es una subasta. A ver, ¿quién quiere comprar? Y entonces ahí, fíjense, estamos hablando de una pandemia que afecta a todo el globo terráqueo, pues una enorme cantidad de gente que quiere comprar. ¿Y quién es el que se lleva el gato al agua? El que ofrece más. Les daré solo un dato para que ustedes tengan una idea clara de cuál es la situación. Canadá, que es un país en el que todavía no hay un impacto significativo de la pandemia del coronavirus, ha comprado ya mucho más material ella sola que toda España. ¿Y por qué? Pues porque tiene más capacidad económica. Eso es así. Es exactamente así. Y por lo tanto, esta idea del gobierno se ha demostrado disparatada, tardía y muy costosa en vidas humanas. No es el único caso de descoordinación, hay muchísimos. Y además, no todas las denuncias, esto conviene dejarlo claro también desde el minuto uno, no todas vienen desde la oposición. Hoy he escuchado a García Page, a Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, explicando la descoordinación absoluta que hubo por parte del gobierno castellano-manchego, que es del PSOE, y con el gobierno central, que también es del PSOE, a propósito del cierre de los colegios.
Nosotros estábamos siendo disciplinados con la determinación que nos dio el gobierno de España. El gobierno de España le dijo a todas las autonomías, al menos a nosotros, nos pidió por favor que no nos cerráramos. Estaban en el escenario 1 de no generar alarma. Yo entiendo que luego se cambió de opinión, pero el escenario era no generar alarma, no dramatizar, que la gente no se ponga nerviosa. Bueno, es un escenario posible, previsible, entendible en una lógica, que luego se cambió. Y nos cambió sobre la marcha en 24 horas.
Y en 24 horas los pillaron todos, en fin, colgados de la brocha. Bueno, ayer ya saben ustedes, se produjo un debate parlamentario donde el gobierno pedía el respaldo del Congreso de los Diputados para prolongar el confinamiento 15 días más, el estado de alarma en definitiva. Y naturalmente ganó la votación, pero se enfrentó con críticas durísimas por parte de la oposición. Quien no pudo estar, porque este gobierno es tan disparatadamente absurdo, hoy se está produciendo una reunión a estas horas en las que hablamos de el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, con todos los mandatarios europeos por vía telemática. todas las reuniones importantes se producen por vía telemática. Pero vete aquí que una persona embarazada, líder de un partido político, no puede comparecer en el Congreso de los Diputados porque no le dejan comparecer telemáticamente. ¿Alguien lo entiende? Yo no. Yo particularmente no lo entiendo. Pero lo cierto es que ayer no pudimos escuchar a Inés Arrimadas por esa razón. Y por lo tanto no tuvimos la oportunidad de saber cuál es la posición de su partido. Sabemos que apoya al gobierno, sabemos que le tiende la mano al gobierno, pero quiero pensar que también Ciudadanos está mirando con cierto recelo el modo en que está gestionando el gobierno esta pandemia. Inés Arrimadas, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, siguió usted, me imagino, como todos los ciudadanos por televisión, el debate de ayer en el Congreso de los Diputados.
Pues sí, lamentablemente, porque como comentaba usted, no se puede o no quieren habilitar el mecanismo para intervenir telemáticamente, pues qué remedio. Tuve que renunciar a mi papel de portavoz, porque evidentemente si te dan a elegir entre arriesgar o ponerte en riesgo en una situación así o perder la voz de portavoz, pues bueno, es una decisión muy difícil. Pero bueno, en cualquier caso estuvimos muy bien representados por mi compañera María de la Miel, María Muñoz, y bueno, yo creo que dejamos clara nuestra postura. Estamos siendo un partido muy muy sensato, muy serio, con mucho sentido de Estado, pero evidentemente hay cosas que no se están haciendo bien, hay cosas que mejorar, y ahí estuvimos, ¿no?, presentando propuestas y explicando pues qué podemos hacer. No solo saber qué se ha podido hacer mejor, que eso yo creo que toda España ya tiene elementos para juzgarlo, sino sobre todo no perder ni un minuto más, ni una hora más en salvar vidas y después salvar empleos, que yo creo que deben ser las prioridades del gobierno ahora mismo.
Sí, pero fíjese, señora Arrimadas, ayer se produce ese debate, había un cierto consenso entre los grupos de la oposición diciendo, bueno, nosotros vamos a apoyar, pero usted la verdad es que se está demostrando un gestor manifiestamente mejorable, había un cierto propósito de enmienda y esta mañana nos desayunamos con la historia de los test chinos que no sirven para nada. Es decir, que no parece que... Es verdad que hacía referencia a un hecho ya consumado con anterioridad, pero esa sensación que va creciendo poco a poco entre la población española de que el gobierno no da la talla, de que esto le viene grande, ¿usted la comparte?
Bueno, yo creo que todos los españoles ahora tenemos muchos elementos para saber qué ha pasado, para juzgar y para tomar decisiones en el futuro. Es verdad que yo creo que ahora mismo estamos en una situación dramática y que yo prefiero centrar los esfuerzos en decir, a partir de ahora o a partir de este momento, que no se vuelvan a cometer errores, que no se vuelva a perder el tiempo, que mejore la coordinación. Para mí es urgentísimo el tema de los materiales sanitarios, porque realmente yo creo que es lo más urgente y lo que la ciudadanía percibe de una manera más clara, que falta EPIs, elementos de protección individual para muchísimos, no solo sanitarios, sino cualquier persona que tiene que trabajar en la calle o quiera trabajar con personas. Y, por tanto, en eso estamos centrando nosotros nuestros esfuerzos. Yo he entregado ya como 4 documentos con medidas concretas, tanto en materia económica, en materia sanitaria, en materia, por ejemplo, de los sectores específicos al Gobierno. Y espero que el Gobierno, pues bueno, que no cometa de nuevo unos errores y que podamos recuperar el tiempo perdido. Pero la situación realmente es dramática. Conoceremos más cosas, sin duda, y los datos que tenemos en estos días son y van a ser muy dolorosos para la sociedad española.
Usted me comentaba hace un instante, señora Arrimadas, que le manda al gobierno propuestas, papeles, ideas, y yo le pregunto, ¿el gobierno asume algunas de esas ideas o sencillamente las clasifica a beneficio de inventario?
Pues mire, le tengo que ser muy sincera y algunas sí las han tomado y las han llevado a la práctica. Es verdad que con bastantes días después de que nosotros les enviemos los documentos, es decir, muchas de las propuestas sí que han sido recogidas, pero sí que es verdad que bueno, que aquí 24 horas salvan muchas vidas y salvan muchos empleos. Así que lo que tenemos que hacer es, bueno, yo estoy intentando hacer una oposición lo más leal, responsable y de sentido de Estado posible, y eso me lleva a apoyar al Gobierno. Por ejemplo, ayer cuando nos pidió apoyo para alargar el estado de alarma o para convalidar algunos decretos y nuestro voto fue favorable, pero también obviamente seguimos presentando propuestas porque hay cosas que hay que mejorar y sobre todo no hay tiempo que perder. Cada día son muchas vidas y muchos empleos y ahora, por ejemplo, pues hay muchas personas que están totalmente desorientadas respecto a si les aplican determinadas ayudas. Los autónomos no saben si van a tener que pagar la cuota o no, cómo van a gestionar todas estas semanas. Hay muchísimas dudas con los ERTE. Yo entiendo que es una situación muy complicada y es dramática y a cualquier gobierno pues esto hubiera sido muy difícil de gestionar, pero sí que es verdad que hay que mejorar cosas y que no podemos perder ni un minuto.
¿Usted reclama mayor fluidez en la comunicación con los grupos de la oposición o no?
Bueno, yo le tengo que decir que nosotros hemos sido muy proactivos. Yo hace ya varias semanas, creo, me adelanté, llamando al presidente del gobierno, cuando todavía no se habían cerrado colegios, cuando todavía no se había, bueno, nadie estaba hablando del estado de alarma, y yo le llamé personalmente porque estaba preocupada y porque sabía que España iba un poco, bueno, pues quizás rezagada, ¿no?, en el tema de la preparación para esta crisis. Y tengo que decir que la interlocución es, dentro de las circunstancias, fluida, pero sí que es verdad que nosotros hemos sido muy, muy proactivos y hemos llamado y hemos enviado documentos. Y yo espero que muchas de las propuestas que nosotros les sigamos trasladando se lleven a cabo, pero sí que es verdad que no tenemos tiempo que perder y que estamos en una emergencia absoluta y que tenemos que tener unidad política, está claro, pero también pues eso, ir corrigiendo las cosas que se tienen que corregir, ¿no? Creo que son dos objetivos irrenunciables ahora mismo, el estar unidos, el dar una muestra de lealtad y de sentido de Estado, pero también, bueno, pues no dejar de proponer cosas para mejorar las cosas que hay que mejorar.
Si no me falla la memoria, usted fue la primera que le ofreció al gobierno, a Pedro Sánchez, la posibilidad de pactar unos presupuestos, digamos, de recuperación después de toda la crisis que se nos ha venido encima y que todavía no somos capaces de evaluar. ¿Cuándo llegará el momento, cuándo cree usted que hay que empezar a plantearse el grado de colaboración, incluso de gobierno, de coalición, que han pedido algunos, no sé si es su tesis o no, para tratar de mancomunadamente sacar a España de la situación en la que estamos?
Bueno, yo no me atrevo a hablar de fechas, pero sí que es verdad que una cosa es el corto plazo y otra cosa es el medio y largo plazo. Yo sabía, y lo he dicho públicamente, que en el cortísimo plazo esto requería de reales decretos de urgencia, que por cierto, ahora sabemos lo que es una urgencia de verdad y ahora sabemos la necesidad de los reales decretos, ¿no? Hombre, no hace falta que lleguemos a una situación como esta, pero lo digo porque se había usado mucho el Real Decreto para legislar cosas que no eran urgentes. Bueno, esto sí que es urgente. Por tanto, en el corto plazo, nosotros apoyamos al Gobierno en los Reales Decretos del Estado de Alarma, de medidas económicas, pero yo soy muy consciente de que necesitamos unos presupuestos para salir de esta, unos presupuestos con la vista a medio y largo plazo. Y, por tanto, pues sí, fuimos los primeros que pusimos de manifiesto esta necesidad y que ofrecimos nuestro apoyo. Yo lo que creo es que debemos seguir mostrando unidad en los temas importantes. Creo que el Gobierno puede estar muy satisfecho con la unidad del sentido de Estado que estamos teniendo algunos desde la oposición, y en el futuro pues tenemos que ser realistas y hay que hacer unos presupuestos realistas y hay que explicarle a los españoles la verdad y hay que poner las medidas necesarias para salir de esta crisis. Nuestro principal objetivo ahora es que esta crisis sea una crisis temporal, es decir, que el daño, que va a ser muy elevado, sea en el periodo más corto posible. Y eso es tanto en el tema sanitario como en el tema económico. Si somos capaces de acortar el tiempo de esta crisis, pues podremos recuperarnos más pronto y sobre todo mejor. Así que nosotros estamos, insisto, trabajando en propuestas, tendiendo la mano al Gobierno, siendo muy realistas, y yo creo que debemos estar unidos. Pero obviamente estar unidos no significa que uno no pueda decir las cosas que se tengan que mejorar, ¿no? Yo creo que las dos cosas son muy importantes.
Inés Arrimadas, de verdad, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y muchísima suerte en los próximos días.
Muchas gracias a todos. Buenas noches.
Faltan 6 minutos, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria, y ahora me tendré que dar los machos, porque les voy a leer una parte resumida de un documento que ha llegado a mi conocimiento y al de otras muchas personas, absolutamente contrastado, que es verdad, no estoy leyendo nada que va a ser un fake, porque inmediatamente después tendré la oportunidad de hablar directamente con la autora de este texto. Pero hay que atarse los machos, de verdad, ¿eh?, porque hay cosas que son terriblemente emotivas. Empieza este texto que tengo entre mis manos diciendo: debería estar durmiendo después de otro turno de noche infernal en el servicio de urgencias generales del Hospital Severo Ochoa. Pero las imágenes grabadas en mi mente, las cuales van a dejar cicatrices de por vida, me lo impiden. Soy enfermera y no me considero ninguna heroína. Para mí los verdaderos héroes están siendo los enfermos, que están teniendo que sufrir hacinados y en condiciones infrahumanas las consecuencias de este maldito virus. Pacientes mayores y no tan mayores llevan más de 48 horas en una miserable silla de plástico o sentados sobre una manta o en el suelo, alimentándose como pueden con las bandejas de comida sobre sus piernas, sin la posibilidad de asearse y sin la más mínima intimidad. Jamás se me borrarán de la memoria escenas como la de ese abuelito que me pedía amablemente que le abriera esa botella de agua porque no tenía ya ni fuerzas, después de horas y horas esperando resultados. O esos ojos azules desesperados de una abuelita suplicándome que la tumbara en una cama que no teníamos, después de estar horas y horas sentada en una silla de ruedas. O ese señor apoyado en una pared durmiendo de pie porque ya no podía soportar más tiempo el dolor de rodillas. O esa otra señora contagiada también que lloraba desconsolada ya que no podría asistir al funeral de su marido fallecido el día antes. Ellos son los verdaderos héroes. Siento mucha impotencia, rabia y vergüenza, de ver cómo a los que están dirigiendo este hospital esta infernal y caótica situación parece no importarles. Y he hecho un resumen, es más amplio, hace algunas otras consideraciones que ahora trataré de profundizar y cuenta otras muchas escenas que nunca jamás se le borrarán de la memoria. ¿A quién? A una enfermera de urgencias, que es donde se están viviendo las escenas más patéticas desde hace varias semanas en nuestro país. Ella se llama Elena Álvarez, trabaja en el Hospital Severo Ochoa de Leganés y es la autora de este texto que acabo de leerles. Elena, bienvenida, buenas tardes, buenas noches ya.
Buenas noches.
Bueno, gracias por este testimonio. ¿Cómo fue que de repente se te ocurrió compartirlo con todos?
Bueno, pues fue un poco desahogo después de un turno de noche infernal, como describo, y no podía dormir porque cerraba los ojos y solo me venían imágenes dantescas, horrorosas, tristes, y pues me puse a escribir, pero simplemente con la intención de desahogarme. Y esto ha tenido una repercusión pues muy importante porque me ha escrito gente de todos los sitios del mundo.
Claro. Es que además ha sido muy valiente, Elena, porque fíjate que hay mucha gente trabajando como tú en los centros de urgencias, pero muy pocos se atreven a hablar individualmente porque no quieren meterse en líos. Y sin embargo, tú has tirado por la calle del medio y parecen importarte poco las consecuencias que pueda tener. Ahora hablaremos porque también te metes con los directivos de tu hospital y con la incapacidad que tienen para sensibilizar, para empatizar con esa gente.
Bueno, no es que me meta con ellos, es que simplemente es un toque de atención porque no estamos recibiendo la ayuda que la gente que está pasándolo mal y está enferma necesita. Esa gente necesita una dignidad, necesita un trato humano. No se merecen lo que están pasando porque están enfermos y aparte están en unas condiciones que no son para mejorar su enfermedad.
Pero dime una cosa, Elena, ¿crees que no están recibiendo ese trato que merecen sin duda porque los gestores no le dedican el tiempo suficiente a buscar soluciones a esos problemas o porque no tienen recursos necesarios para atender esas necesidades?
Pues yo creo que es la primera respuesta, porque recursos hay. Lo que pasa es que yo creo que no los están usando, porque cuando ven cómo están las urgencias, yo hablo de la urgencia donde trabajo yo, yo creo que soluciones se pueden encontrar. De hecho, se están derivando a pacientes a otros hospitales y ahora al IFEMA, que ya está funcionando. Lo que pasa que no sé de quién dependerá esos traslados y hay veces que no llega esa ayuda. No sé por qué.
¿Tienes la sensación de que es un problema particular del centro hospitalario en el que tú trabajas o tienes la sensación, por el contacto que tengas con otros compañeros de trabajo, que esto también se reproduce en otros centros sanitarios de España?
Yo tengo la sensación de que en mi hospital el colapso es el de la Comunidad de Madrid, yo creo que el mayor, porque es verdad que mi hospital es un hospital pequeño y Leganés solo tiene este hospital. Pero hablo con mis compañeros de otros hospitales similares en capacidad y no tienen este... Sí que están colapsados, como nosotros, porque la situación sobrepasa a cualquier hospital y a cualquier urgencia, pero no están en las condiciones en las que están en mi hospital. Yo creo que nadie toma nota de cómo están los pacientes hacinados. Creo que hay falta de organización.
Pues Elena, te quiero agradecer de corazón que nos hayas atendido y quiero que tu voz se utilice también como aldabonazo a la sociedad y sobre todo a aquellas personas que tienen la capacidad de gestionar mejor los recursos que tienen para tratar de ahorrarle sufrimiento a los que tú consideras, y a mí me parece que está muy bien tirado, los verdaderos héroes de esta situación. Es verdad que muchos de vosotros os jugáis la vida, pero hay muchas personas que están enfermos, que tienen mucha edad. Algunos de ellos fallecen, desgraciadamente, y además en unas condiciones tan tremendas como, por ejemplo, las de no poder despedirse de sus seres queridos. Así que espero que entre los dos hayamos hecho un poquito de fuerza, a ver si conseguimos que esto se enderece un poco.
Pues sí, por lo menos eso, conseguir un poquito de dignidad para esta gente que lo está pasando mal, lo está pasando realmente mal.
Elena, muchísimas gracias y un saludo.
Gracias a vosotros.
Bueno, esta es la parte negativa que no podemos perder de vista jamás. Es decir, las condiciones en las que se está hablando, trabajando en las urgencias hospitalarias, ya no quiero ni contar en las UCIs. Ustedes seguro que tienen mucha información. Alguna vez alguna persona conocida les habrá contado también alguna anécdota de esa naturaleza. Bien, es verdad que no todos son, digamos, noticias negativas. Hay una buena noticia que desde el punto de vista de los centros hospitalarios desde hace algunos días nos ha, digamos, transmitido un poco de esperanza. Me refiero al hospital provisional instalado en la Comunidad de Madrid, en el IFEMA. Este jueves ha anunciado la apertura de un nuevo pabellón para acoger pacientes de coronavirus. Se trata de un centro que funciona a pleno rendimiento ya y en el que se producen las altas con cierta regularidad, que precisamente hoy ha contado con la presencia inopinada, no avisada previamente, del rey Felipe VI. Carmen Arreaza.
Primer acto del rey Felipe VI fuera de la zarzuela tras decretarse el estado de alarma por el coronavirus, y ha sido para visitar el hospital de emergencia instalado en IFEMA, en Madrid, en el que ha conocido de primera mano la situación de los enfermos del COVID-19, aunque eso sí sin entrar en el espacio en el que permanecen ingresados los pacientes. Sobre las 11 de la mañana y ataviado con mascarilla y guantes como medidas de prevención, el monarca ha recorrido la instalación durante algo más de una hora, acompañado en todo momento por los ministros de Interior y de Defensa, el consejero de Sanidad y el alcalde de Madrid y los responsables del centro sanitario. A todos ellos y en especial a sus trabajadores, unos 400 médicos y otros tantos enfermeros y auxiliares, Felipe VI ha querido mandarles un mensaje de ánimo.
Pasará a la historia, seguro que será una de esas imágenes que todos recordaremos pasados los años. Guardaremos en nuestra memoria como un verdadero ejemplo de esfuerzo, de sacrificio y de superación. Enhorabuena y gracias, lo digo de corazón. Este lugar es ya hoy y desde hace ya algún día fuente de esperanza.
Habilitado para descongestionar los centros hospitalarios de la capital, los primeros pacientes ingresaron en IFEMA en la noche del pasado sábado, después de que la Comunidad de Madrid y la UME acondicionaran el centro. Este mismo jueves se abría un nuevo pabellón, el 9, en el que se acogerá a otros 250 pacientes más, con lo que el número de ingresados en el recinto superará los 600. Pero afortunadamente no solo hay ingresos por coronavirus, sino que también hay altas de curados que se celebran con aplausos, como la de Graciela esta misma mañana.
Al principio tengo que reconocer que lo he pasado muy mal porque tenía esa sensación de ahogo. Lo que pasa es que gracias a todo el apoyo y cómo se han portado en IFEMA y todas las medidas que han tomado, no me ha resultado tan duro como podría estar en casa.
Precisamente en este nuevo pabellón, el rey ha podido observar los avances del montaje de la primera sala de UCI del hospital de IFEMA, levantada con la ayuda de la Unidad Médica de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire.
Es lo más cercano a un milagro. Nos asombrábamos todos viendo que los chinos eran capaces de montar desde cero hospitales en poco más de una semana. Y creíamos que estaba fuera de nuestro alcance. Es verdad que no hemos tenido que hacer la construcción del edificio, pero es verdad que hemos sido capaces de montar un auténtico hospital de campaña con toda la dotación necesaria en un tiempo récord. Y eso ha sido posible gracias al esfuerzo de muchas personas, coordinadas por una sola. Fernando Prados, coordinador general del hospital de IFEMA. Bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, una experiencia que me imagino que usted no olvidará nunca, ¿no, don Fernando?
No, estas son las experiencias profesionales que no se lleva para siempre, sí.
¿Ha sido muy, muy difícil?
Bueno, ha sido complicado, pero el entusiasmo de la gente, el trabajo brutal que han hecho muchísimas personas, te hacían ver que esto iba a salir bien y que íbamos a poder conseguir el objetivo que nos planteamos el mismo sábado por la tarde, de habilitar todas las camas necesarias para que los hospitales de la Comunidad de Madrid pudieran trabajar con normalidad.
¿Y hemos conseguido todos los objetivos que nos habíamos marcado, don Fernando?
Bueno, cuando uno se marca un objetivo general y se llega a él, está todo bien. Por el camino quedan algunas cosillas que tendremos que mejorar, pero bueno, ya hemos llegado a lo que pretendíamos, que era el tener instaladas camas hospitalarias con una atención, igual que si te trataba en el hospital, para poder, liberar a los hospitales de ese exceso de pacientes que tienen y que les está impidiendo realizar su actividad con normalidad. Eso sí se ha conseguido, pero sí es verdad que todavía nos quedan pues algunos detalles que tendremos que ir puliendo poco a poco.
Uno de los asuntos que más de cabeza están trayendo a todas las autoridades sanitarias y además que más espacio están ocupando los medios de comunicación es la lentitud con la que llega el material necesario para, por ejemplo, me refiero a respiradores, me refiero a equipos de protección, etcétera. Desde ese punto de vista, el IFEMA tiene la dotación necesaria para poder atender, por ejemplo, en las UCIs a las personas que lo necesiten.
Sí, bueno, el SERMAS ha hecho un esfuerzo, tanto en materiales como en personal, excelente, ¿no? Pero sí es verdad que el stock de algunos materiales era pequeño y, los logistas se han vuelto locos buscando algunas piezas, ¿no? Y, de hecho, nosotros hemos abierto este último módulo, el que ha venido a visitar a Su Majestad el Rey, pues lo hemos tenido que abrir ya más tarde de lo que pensábamos porque no existían piezas para poder instalar la conexión de oxígeno. Y eso ralentiza todo, pone a trabajar a todo el mundo, al final tienes que hacer un esfuerzo superior cuando llegan esas piezas, pero igual que los respiradores, pues hemos tenido problemas, pero al final la buena voluntad de las empresas, el trabajo incansable de todo el personal del SERMAS, el apoyo constante por parte del ejército, como habéis mencionado, o los propios hospitales que han dejado su material para que nosotros aquí pudiéramos instalar estas 650 camas del pabellón y las 321 que tenemos ya instaladas, que teníamos ya instaladas desde el principio.
Son en números redondos 1.000 camas. ¿Están todas ya ocupadas, don Fernando?
No, todavía no. Todavía no. Todavía no, porque las vamos montando y según las vamos montando, el Suma 112 y el SAMUR nos acercan a los pacientes para poderlos ingresar. Estamos haciendo todavía el trabajo porque, las que están instaladas esta tarde eran 250 y yo creo que llegaremos al final de la noche habiendo ingresado ya los 250 del pabellón 9, mientras mantenemos aquí los 270 de las 321 camas que ya hay instaladas.
Ya, naturalmente los pacientes es lo más importante, pero para que esos pacientes reciban la asistencia necesaria hace falta una cantidad ingente de recursos materiales y humanos. ¿Cuántas personas están al servicio de esos pacientes en el IFEMA, don Fernando?
Pues unas 500 sanitarias en estos momentos y prácticamente las mismas de logística. Porque todavía hay servicios que están trabajando y manteniendo lo que se ha montado actualmente. Y luego el personal médico, el personal de enfermería, los celadores, auxiliares, en torno a unos 500, pero ya digo, se van aumentando conforme vamos aumentando el número de camas instaladas y podemos traer nuevos pacientes.
O sea que fíjese, estamos hablando casi del mismo número de personal, tanto sanitario como logístico, para atender a un número potencial de pacientes de 1.000. Estamos hablando de un colectivo de 2.000 personas a los que hay que dar de comer, a los que hay que asistir, a los que hay que atender, y todo eso forma parte de la coordinación que usted dirige.
Pues ese es el milagro que todos los días el SERMAS consigue con más de 30 hospitales instalados y funcionando diariamente en nuestra comunidad autónoma. Y a nosotros, nos ha tocado hacerlo de fortuna, nos ha tocado hacerlo, en una estructura no hospitalaria, pero sí tenemos la experiencia y la capacidad y los propios servicios que están trabajando con el SERMAS todos los días en hacer esto, pues han sabido adaptar perfectamente a la circunstancia de hacerlo en una nave de IFEMA, donde, hay infraestructura suficiente para poder montar un, un hospital como el que han conseguido montar.
¿Durante cuánto tiempo cree usted, don Fernando, que va a tener que estar operativo? Naturalmente hasta que la epidemia sea controlada, pero ¿tienen ustedes una estimación aproximada o no?
Pues no queremos hacer estimaciones porque nuestra obligación está en que todos los hospitales de Sermás tengan el número de pacientes necesario para que la actividad sanitaria se realice con total normalidad. Entonces nos vamos a estirar en el tiempo y en el espacio todo lo que sea necesario para que los hospitales de Madrid puedan tratar a los pacientes como se les trataría en cualquier otro momento del año.
¿Y hay capacidad de crecimiento todavía si esto fuera más?
Pues estamos viendo que en los pabellones grandes, que hay 4 en el IFEMA, caben unos 750 pacientes y en los pequeños unos 600 y 350 en los más pequeños. Con lo cual, si echamos cuentas, al final llegaríamos a 5.000, pero no vamos a llegar a eso, porque no creo que sea necesario. De momento hemos instalado ya seguro los 750 más las 38 camas de UVI del pabellón número 9 y del pabellón número 7, que todavía se está terminando, pues serían los 650 más 25 camas de UVI. Eso es lo que vamos a tener instalado el mismo domingo. Y a partir de ahí veremos.
Lo que me sorprende es la cantidad de datos, de cifras que tiene usted en la cabeza, y además las maneja de memoria. No las tiene ni siquiera delante ni en apunte. Solo por curiosidad, ¿usted tiene mucha más experiencia en gestión de este tipo de cosas o no?
Bueno, yo tuve la suerte profesional, la mala suerte personal, de trabajar en Haití, con el terremoto de Haití, en Bandache, con el tsunami de Indonesia, en Filipinas, con el Haiyan, con todo este. Entonces ya trabajaba en el SAMUR y fui con la ECID a las misiones de ayuda en esos sitios. Y en ellos tuvimos que instalar muchos elementos de esto. Pues posiblemente por eso el consejero Enrique Ruiz Escudero me pidió que me hiciera cargo de esto.
Hombre, la experiencia es un grado y en su caso más que acreditada. Una última pregunta, un poco comprometida, de la que le permito que salga usted con vida si quiere transitarla, digamos, o meterse en un buen general. Pero tiene la sensación, ahora ya le pregunto como ciudadano español, de que las autoridades sanitarias, no madrileñas, sino las del país entero, están sabiendo gestionar, están sabiendo hacer frente a esta situación como deben.
Bueno, si estuviéramos dentro, yo es que he estado dentro, y la verdad es que he estado dentro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es en la que me ha permitido estar aquí ahora y trabajando, que para mí es un orgullo. Y la verdad es que el trabajo es incansable. Yo todas las mañanas a las 8 de la mañana, el consejero reúne a todos los consejeros por teleconferencia, a donde asiste la presidenta, y en ella se dan detalles de cómo están cada uno de los hospitales de nuestra región. Y evidentemente todo eso no se sabe, no se conoce, pero es absolutamente increíble el esfuerzo que están haciendo los gerentes de los hospitales, el gerente de atención primaria, el gerente del SUMA, más luego todos los servicios que trabajan aquí, como es el SAMUR. Es increíble el trabajo que están desarrollando y el esfuerzo. Sin ninguna duda, gracias a los profesionales. Y en cuanto a si se han tomado las decisiones, es que esto hay que hacerlo a posteriori. Y además esto es como la meteorología. Al final es muy fácil cuando ha ocurrido decir por qué ha ocurrido, pero antes de que ocurra no es tan fácil predecir qué es lo que va a ocurrir.
Don Fernando Prado, te agradezco de corazón que nos haya atendido. Enhorabuena por ese trabajo milagroso que ha sido capaz de coordinar, ¿eh? Y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias a todos.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, son amigos las 9 y 20 minutos, las 8 y 20 minutos en la Comunidad Canaria. Todo esto estamos pendientes, no sé si lo he comentado hasta ahora, pero si no lo he comentado es el momento de comentarlo. Estamos pendientes de que comparezca el presidente del gobierno. Saben que hoy se está produciendo una reunión, una cumbre europea de jefes de Estado y Gobierno, telemática naturalmente, porque no está el mundo para reuniones presenciales. Y se había comprometido una comparecencia del presidente del gobierno después de esa cumbre para hablar de la cumbre y de las preguntas que los medios de comunicación quisieran formularle. Pero hasta donde yo sé, Leticia Vaquero, no hay ni noticias del señor Sánchez.
No sabemos cuándo va a salir a hablar. Lo único que sabemos, Luis, es que España e Italia se han agrupado para bloquear la cumbre exigiendo un plan económico mucho más ambicioso. O sea, estamos hablando de nuestro presidente del gobierno y también del primer ministro italiano, de Giuseppe Giuseppe Conte, porque lo que quieren es una estrategia económica de respuesta al coronavirus más clara, más ambiciosa, como decimos. Además, Madrid y Roma reclaman un informe de los 5 presidentes, es decir, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, también del Banco Central, del Eurogrupo y del Consejo Europeo, que sirva como una hoja de ruta para la recuperación económica. Así que se ve que con todo esto, dentro de un rato o unas horas, esperemos que tenga que explicar algo el presidente.
Claro, no tenemos datos para analizar esa noticia concreta, pero puede ser mala, ¿eh? Porque fíjense ustedes que sabíamos que el presidente del gobierno español estaba tratando de hacer un frente común con todos los países europeos del sur. No solo Italia, también Francia, pero por lo que nos cuenta Leticia Vaquero, el bloqueo lo están utilizando Italia y España. ¿Quiere decir eso que Francia se desmarca de esa petición del plan Marshall? No tengo ni idea, ¿eh? Estoy especulando porque no tenemos ninguna información. Pero si fuera así, desgraciadamente, la noticia no sería buena y, en todo caso, esto lo que parece indicar es que va para largo y que, por lo tanto, pues vete a saber a la hora a la que compareciera el presidente del gobierno. Pero hablando de comparecencias gubernamentales y por aquello de ir completando la información, tenemos que decirle que han comparecido esta tarde, alrededor de las 7:30, 2 ministros del gobierno. Grande Marlaska, por una parte, y el señor Ábalos, por otra parte. La comparecencia más interesante, la del ministro del Interior. Entre otras cosas, aunque parezca mentira, para poner de manifiesto la descoordinación absoluta de este gobierno. Le preguntan a Grande Marlaska que quién tiene la responsabilidad del 8M. Que quién fue la autoridad encargada de autorizar ese tipo de manifestaciones, que ahora, todo lo pasado, hemos visto que han resultado tan perjudiciales para la pandemia del coronavirus. Respuesta del señor Marlaska. Pues mire usted, no está muy claro, puede ser del Ministerio de Sanidad, puede ser de la delegación del gobierno, puede ser de cada una de las comunidades autónomas, y no se ha querido pronunciar. Cuando esta misma mañana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, había dicho con toda claridad que era de las comunidades autónomas. ¿En qué quedamos? ¿Era de las comunidades autónomas, como dice un ministro, el de Sanidad? ¿O no se sabe de quién era, como da a entender el señor Grande Marlaska en la comparecencia esta tarde? Pues vaya usted a saber, porque desgraciadamente esto parece la banda borracha. O sea, cada uno toca un instrumento y la partitura no parece que sea la misma para todos los instrumentos de esa banda. Pero bueno, en todo caso, hay que saber qué es lo que ha dicho el señor Grande Marlaska en esa comparecencia, porque esa es nuestra obligación, informar. Así que vamos con ello. Carmen Arreazo.
Rueda de prensa del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la que a preguntas de los periodistas ha aclarado lo sucedido con la adquisición de una partida defectuosa de test, señalando que la empresa a la que se le compró tenía las licencias oportunas para operar.
Fue directamente con un proveedor, con un distribuidor español, autorizado y homologado para intervenir en el comercio tanto en España como en el resto del espacio de la Unión Europea, y resultó que esa partida ha devenido defectuosa, razón por la cual ha sido devuelta, tristemente defectuosa, y ha sido como procedía devuelta.
Marlaska ha asegurado que la compra no tiene nada que ver con el contrato marco de 432 millones que fue suscrito ayer con China para la compra de materiales sanitarios. Por otro lado, y también a preguntas de los periodistas, Marlaska ha asegurado que no había datos objetivos para la suspensión de la manifestación del 8M, por la que se ha presentado una denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid.
No es el momento de polemizar, y menos aún con eventos de la trascendencia y relevancia de la manifestación del 8 de marzo, que tuvo lugar en distintas zonas de España, en distintas ciudades de España, y además hubo una pluralidad de actos públicos, de actos sociales, ese día 8 de marzo. No había ningún dato objetivo de los que llamamos, ninguna indicación de quién corresponde, que son las autoridades científicas, es decir, las autoridades sanitarias y médicas, que determinara la necesidad de suspender cualquier concentración pública.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, también presente en la rueda de prensa y al que no se había dirigido ninguna pregunta en ese sentido, ha querido apoyar las tesis de su compañero de ejecutivo sobre el 8M.
Si me permite, por referirme a lo que estaba contando el ministro de Interior, yo el 8 de marzo estuve en la mascleta de Valencia, pero nadie me ha preguntado qué hacía en la mascleta de Valencia. Nadie me ha preguntado si aquello estaba bien o no estaba bien.
Por otro lado, Ábalos ha anunciado que se cierra la T2 del Prat y que no habrá despidos en AENA. Además, el ministro de Transportes ha explicado que los sanitarios que tengan que trasladarse por el coronavirus podrán viajar gratis en los trenes AVE, media y larga distancia de Renfe.
Bueno, esto por lo que respecta a la comparecencia del señor Marlaska y del señor Ábalos. Pero seguimos hablando, naturalmente, de las consecuencias que está teniendo este Real Decreto del Estado de Alarma y, por lo tanto, del confinamiento de los ciudadanos. Ayer, saben ustedes, se lo contábamos con todo detalle, que se produjo otra reunión telemática, una vez más, entre la ministra de Educación, Isabel Celá, y todos los consejeros de Educación de las comunidades autónomas. Trataban de valorar una situación y tomar algunas decisiones a propósito de la selectividad, por ejemplo, o a propósito de medir cuál era el clima de opinión general a propósito de la duración del centro del curso escolar que estamos todavía viviendo. Se habían deslizado algunos rumores a propósito de que el curso escolar pudiera acabar precipitadamente. Ayer Isabel Celá fue muy categórica, y lo comentábamos además con el ministro de, con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Ninguno quería que el curso acabara anticipadamente, por lo tanto todos daban por hecho que efectivamente íbamos a volver a las aulas. Hoy no es que haya cambiado ese criterio, pero se han producido unas declaraciones de Isabel Celá que no dejan de ser curiosas, porque dice, bueno, el curso no acabará precipitadamente, tenemos la esperanza de que vuelvan los alumnos a las clases. ¿Pero saben cuánto tiempo? 15 o 20 días antes de que acabe el curso. Eso es lo que ha dicho hoy Isabel Celá. Carmen Arreaza.
En una entrevista en Televisión Española, la ministra de Educación, Isabel Celá, ha afirmado que mantiene la esperanza de que los alumnos de todos los cursos puedan volver a las aulas cuando acabe el confinamiento por el coronavirus. Sin embargo, y aunque la previsión es que este confinamiento finalice el 12 de abril, la ministra ha fijado el regreso a las aulas para finales de mayo como pronto.
Tenemos esperanza, tenemos mucha esperanza, tenemos la confianza abierta en el hecho de que los alumnos puedan al menos regresar presencialmente, al menos, como digo, 15 o 20 días.
Celá ha insistido en que en ningún caso se da este curso por concluido, aunque sí ha reconocido que se decidirán los próximos pasos en la reunión que mantendrá con las comunidades autónomas el próximo 11 de abril. En cualquier caso, la vuelta a las aulas podría ser escalonada y a poco más de un mes de que comiencen las pruebas de acceso a la universidad. Por ello, el Sindicato de Estudiantes le solicitaba hoy, a través de su portavoz, Coral Latorre, que se suspenda la EBAU de este año.
Y desde el Sindicato de Estudiantes exigimos al Ministerio de Educación que suspendan de forma inmediata la selectividad, que supriman las notas de corte para entrar a la universidad.
Por su parte, la ministra ha insistido en que la EBAU se celebrará, pero adaptándose a los contenidos en los que hayan sido formados este año los alumnos de segundo de bachillerato.
Confiamos en que pueda realizarse en las circunstancias normales, con un modelo de prueba que es la que ha venido siendo pasada para la EBAU, si bien con un ámbito de opcionalidad mayor.
El objetivo, ha dicho Celá, es que todos los alumnos sean evaluados con equidad y ha señalado que casi el 80% de ellos está conectado con el profesorado, algo con lo que discrepan asociaciones de padres de alumnos que afirman que entre un 20 y un 25% de los estudiantes no están pudiendo conectarse con sus centros, lo que está provocando desigualdades entre los alumnos.
La verdad es que esta situación tiene muy perplejas a las familias y sobre todo, naturalmente, a los padres de los alumnos, porque es verdad que tampoco se puede criticar mucho al gobierno porque estamos en una situación que no es fácil de evaluar. Ojalá se supiera cuánto tiempo va a durar esta pandemia y durante cuánto tiempo va a ser aconsejable prolongar el confinamiento. Pero es verdad que también el gobierno pues está emitiendo unas señales que un día se interpretan en una dirección y otros días se matizan. No diré que vaya en la dirección contraria porque tampoco me parece justo. Pedro Caballero es el presidente de la CONCAPA. Don Pedro, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, bienvenidos y muchas gracias.
¿En qué situación están, don Pedro, ustedes, padres y madres de alumnos?
Pues mira, en una situación de información cero, que es lo curioso de este momento. En una situación tan grave como la que vivimos, tan excepcional, evidentemente, y como decías muy bien, una situación en la que se va casi resolviendo a toro pasado lo que va pasando, pues el que no tengamos ningún tipo de información los representantes de las familias a día de hoy, pues crea ese desasosiego, esa incertidumbre en todas las familias, que nos hace pues estar mucho más sensibles a cualquier situación excepcional que tengamos que vivir, que es en el momento en el que vivimos.
Y cuando hacéis el esfuerzo, pregunto por curiosidad, de mandar esa información, es decir, descolgáis el teléfono y habláis con quien corresponda para ver si os pueden dar algún marco de referencia al que más o menos teñiros.
Vamos a ver, el problema es que cuando levantas el teléfono no hay nadie al otro lado, que eso es lo complicado y lo que muchas veces nos echa para atrás. También es verdad que el momento, lo hemos dicho, es el que es. Yo creo que a día de hoy lo que tenemos que centrarnos, y yo creo que desde Concapa lo estamos diciendo ya desde hace varias semanas, tenemos que centrarnos en salvar vidas. Creo que es el momento de salvar cuantas más mejor. Y una vez que superemos o intentemos superar este problema, nos empezaremos a preocupar del tema educativo, del tema de cómo resolver o cómo hacer y poner las bases para que nuestros alumnos puedan incorporarse a las aulas con plenas garantías de sanitarias y de poder trabajar en condiciones, y a partir de ahí hacerlo. Pero es que estamos cambiando esa apreciación. Ahora mismo nos estamos preocupando, poniendo fechas, poniendo cosas que se dicen unas fechas ayer, hoy se cambian y se ponen otras fechas, mañana seguramente se cambiará porque la situación es la que es. O sea, no hay una programación, no hay una hoja de ruta hecha, no se cuenta con la comunidad educativa, no se cuenta para nada con la comunidad educativa, y eso es el problema.
Claro. Hay cosas que a mí me cuesta entender, pero que a lo mejor no entiendo porque no soy parte, digamos, implicada. Pero, bueno, ayer hubo como una especie de consenso entre la ministra de Educación y los consejeros de Educación de las comunidades autónomas diciendo que el curso no se acababa precipitadamente, es decir, que el curso se acabaría al final. Hoy Isabel Cela se marca unas declaraciones que son las que a mí me producen más, digamos, dudas, y por eso lo quiero consultar con usted, diciendo, bueno, a que al menos vayan 15 o 20 días. ¿Y para qué? ¿Qué aporta, digamos, el hecho de que durante los últimos 15 días del curso se pueda volver a ir presencialmente a las aulas? ¿Lo considera usted importante o no?
Evidentemente, no aporta nada. Además, genera una situación mucho más complicada todavía, porque no sabemos cuándo vamos a salir de esta situación de alarma sanitaria, que es lo primero que tenemos que tener resuelto antes de incorporar a 8 millones, a más de 8 millones de alumnos a las aulas, que es que estamos hablando de 8 millones de alumnos. Lo que también nos desconcierta es con esa agilidad con que hacen las declaraciones también, en las que dice que quiere evaluar a todos con justicia y con equidad, y atendiendo a pues las situaciones particulares de cada alumno. Señora ministra, tenemos 8,5 millones de alumnos en toda España. ¿Vamos a atender a todas las necesidades específicas de cada uno? Vamos a ver, póngase a hablar con las familias, con los representantes de las familias, con la comunidad educativa. Vamos a ponernos en el peor de los escenarios. Y por una vez en la vida, en vez de ir a salto corto, vamos a ir a salto largo para ver qué podemos arreglar de aquí a un futuro que evidentemente tendremos que salir y queremos salir, pero que tendremos que afrontar ahora para saber lo que tenemos que hacer.
Bueno, hablando de equidad, hay una cuestión que me gustaría comentar con usted, porque es verdad que hay un número elevado, no sé exactamente cuánto, porque he visto muchas versiones contradictorias de alumnos que están siendo capaces de mantener una cierta relación vía internet, vía redes sociales, con sus profesores, y están manteniendo un cierto ritmo de trabajo con la ayuda de los padres. Pero hay otros que no, ahí hay una falta de equidad. ¿Se puede medir cuántos sí y cuántos no?
Vamos a ver, el número exacto no lo sabemos. Creemos aproximadamente, y siempre estamos valorando, entre un 10 y un 20% del alumnado de toda España que no está pudiendo acceder en condiciones óptimas a todos los recursos telemáticos. Muchas veces por caídas del sistema, porque en las familias no hay nada más que un ordenador y hay varios hijos que necesitan esos medios telemáticos para poder trabajar y que no disponen de ellos. En las zonas rurales, el acceso a las bandas anchas, fibra, etcétera, etcétera, no es como en las grandes ciudades. Todo eso junto, pues crea ese cóctel en que crea esas diferencias, en que no todo el alumnado puede entrar, a pesar del esfuerzo inmenso, y que desde aquí ya agradecemos también como familias, del esfuerzo inmenso que están haciendo los profesores para intentar que sus alumnos no pierdan el curso y puedan llevar dentro de la excepcionalidad del momento, pues unas rutinas de trabajo y de estudio.
Hay alumnos que piden que se suprima este año la selectividad. ¿Ustedes están a favor?
Vamos a ver, ¿qué conseguimos con suspender la selectividad? ¿Qué ganamos con poner que se va a hacer los exámenes del 22 al 10 de junio? ¿Qué ganamos? Vamos a ver, son cosas que se van haciendo a salto de mata sin ningún tipo de coordinación. Vamos a ver, hay una comunidad educativa, hay un medio donde lo podemos dialogar y consensuar. Igual que hacen ustedes videoconferencias con todas las comunidades autónomas o tal, háganlo con toda la comunidad educativa. Pregunte a la comunidad educativa, pregunte a los padres, pregunte a los profesores, pregunte a todo el mundo. Y una vez que tenga eso, pues ya podemos empezar a hablar si hay que suspender o no suspender.
Y una última cuestión, que no sé hasta qué punto podremos cuantificar, porque naturalmente esto sí que es cada casa, ¿no? Pero bueno, es verdad que estamos sometidos a una situación de excepcionalidad inédita, sin precedentes en nuestro país, y que son muchos los padres que están teniendo que teletrabajar, los que han podido mantener esa relación con sus centros de trabajo, y al mismo tiempo tienen la sobrecarga de tener a sus hijos en casa y además a sus hijos con deberes, con estudios, con consultas. ¿Cómo se está sobrellevando esa situación por la información que usted tiene en las familias, los padres? ¿Qué tal lo están haciendo?
Pues bueno, vamos a ver, en principio yo creo que tenemos que alabar la función que tienen los padres ahora mismo, porque compaginar trabajo y vida familiar, y en este caso con deberes, con la presión que muchas veces los propios alumnos de no salir y de estar confinados ya casi 2 semanas tienen, pues es altamente complicado el llevarlo. Pero evidentemente, pues bueno, pues se está llevando en unos sitios mejor, en otros sitios peor, pero a la hora de la verdad los alumnos tienen que tener una serie de pautas, las familias tienen que adaptarse a la nueva situación, los que pueden, claro, porque aquí estamos hablando de los que tenemos la posibilidad de trabajar desde casa, pero es que no todo el mundo tampoco lo puede conseguir eso. Y entonces, bueno, pues ese conjunto es el esfuerzo que también las familias estamos haciendo, y que igual que felicitamos también a todos nuestros sanitarios que están en el punto de mira ahora mismo y en el frente de la situación, a nuestras fuerzas de seguridad del Estado, a los transportistas, a los que venden en las tiendas y tal, hay que felicitar también a las familias por el esfuerzo de verdad que están haciendo 2 semanas encerrados en su casa, teletrabajando y con sus hijos en casa.
Bueno, 2 semanas de momento. El problema es que hasta el 11 de abril no nos lo quita nadie, luego ya veremos. O sea que
La verdad es que esto va seguramente para más allá de mayo, más allá de mayo.
¿En qué se basa? ¿En la intuición? ¿O tiene algún tipo de chivatazo?
No. Vamos a ver, si ponemos ahora mismo enfrente con quién podemos compararnos, si nos comparamos con China ahora mismo, cuando toda la epidemia esta empezó a raíz del mes de finales de noviembre, primeros de diciembre, a día de hoy se han levantado parte de los bloqueos, pero los centros escolares siguen todavía cerrados. Por lo tanto, si nosotros transportamos eso a donde estamos nosotros ahora, pues ya sabemos que vamos a ver, que tendremos que estar, pues posiblemente más allá de mayo, dentro de nuestras casas, o por lo menos con medidas sanitarias de excepción.
Don Pedro Caballero, muchísimas gracias por atender esta llamada y mucho ánimo, porque todavía nos queda mucho trecho que recorrer.
Muchas gracias a vosotros y a ver, ánimo para que salgamos todos de esta situación.
20 minutos, amigos, para que sean las 10 de la noche y las 9 en la Comunidad Canaria. Llevamos 100 minutos hablando del coronavirus, naturalmente, y hemos hecho, o por lo menos hemos intentado, dar una sensación de conjunto de cómo está la situación, sobre todo en nuestro país, que es lo que más nos preocupa. Pues siempre digo que España es una pequeña parte del mapa mundi, es decir, que hay muchos más lugares que están pasándolo mal o peor que nosotros. Y además, conforme van pasando las horas, hay algunos países que hasta ahora se estaban liberando, pero que empiezan a tener situaciones crecientemente preocupantes. Por eso quiero que esta última cita, de momento, con la información del coronavirus, tenga como objetivo ver esa visión general de lo que está ocurriendo en el mundo. Nayara Fernández.
El coronavirus no da tregua a Italia, que este jueves vuelve a registrar un aumento de casi 4.500 infectados más, tras 4 días de caídas. El nuevo aumento en el número de contagios diarios se debe especialmente a Lombardía. La región más afectada, donde en las últimas 24 horas han ascendido en más de 2.500 las personas contagiadas a pesar de las medidas de confinamiento. Esas cifras suponen un golpe para el país transalpino, pero también para el resto de países europeos, que concentran el 60% de los nuevos casos de infectados por el COVID-19. Según han confirmado desde la Organización Mundial de la Salud, entre los países que muestran un mayor avance de la pandemia en el viejo continente se encuentran, además de Italia, España, Suiza y Francia. En el caso del país galo, el coronavirus se ha cobrado ya la vida de más de 1.300 personas, por lo que el presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado en las últimas horas la puesta en marcha de una operación militar para ayudar a la población y ha hecho un llamamiento a la unidad.
Lorsqu'on engage une guerre, on s'y engage tout entier, on s'immobilise dans l'unité.
Cuando vas a una guerra con todo, te movilizas como una unidad, veo lo que nos divide como nación, las dudas, todos aquellos a los que les gustaría fracturar el país cuando todo lo que necesitamos hacer es estar unidos para combatir el virus. Pido unidad y compromiso.
Hasta el momento, el COVID-19 ha dejado más de 19.000 muertos en todo el mundo y hay al menos 2.600 millones de personas sometidas a restricciones de movimiento para controlar la pandemia. El país que tiene un mayor número de personas confinadas es la India, un estado con un débil sistema sanitario y cuyas autoridades están sometiendo a férreos controles a la población. Y además de las restricciones en el interior, varios países siguen cerrando sus fronteras a la llegada de extranjeros como China, el foco de la pandemia, donde poco a poco empiezan a recuperar la normalidad y que para evitar nuevos brotes el gobierno ha anunciado que cerrará la entrada al país a todos los extranjeros, incluidos aquellos que tengan un visado o un permiso de residencia válidos, a partir de este sábado a medianoche. Una medida similar a la tomada en Japón, que a partir de mañana prohibirá también la entrada en el país de viajeros no japoneses que hayan estado en 21 países europeos, entre ellos España, o en Irán en las dos semanas previas a su llegada. Y la parálisis económica provocada por esta crisis del COVID-19 está notándose fuertemente en todos los países alrededor del mundo. En el caso de Estados Unidos, que supera ya los 1.000 muertos y los 70.000 infectados, en el país norteamericano se han batido todos los récords y en la última semana se han registrado más de 3 millones de parados. Precisamente para contrarrestar los efectos de la pandemia en la economía, el Senado aprobó ayer un paquete de estímulo económico estimado en $2.2 billones, el mayor de la historia moderna del país. Una dotación histórica como la crisis que ha generado la pandemia a nivel mundial. En esta línea han ido las declaraciones hoy del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
And it is clearly the biggest threat to humanity that we have seen in the recent past.
Esta es claramente la mayor amenaza que hemos visto en la historia reciente. Y esa es la principal razón por la que, en lugar de actuar separados, es muy importante tener una coordinación y cooperación para vencer a este virus, para ganar esta guerra contra el COVID-19. Ese mensaje de unidad lanzado por Guterres iba dirigido principalmente a los miembros del G20 reunidos hoy. Estos han anunciado una inyección en la economía global de más de $5 billones. Según han señalado en un comunicado conjunto los líderes de las mayores economías del mundo, estos seguirán trabajando para proteger trabajos y negocios y continuarán dando apoyo fiscal a gran escala.
En Casa de Herrero, es Radio.